SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días.
We've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America.
Esta es la edad de oro de Estados Unidos, esa es la frase con la que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y que esta madrugada ha vuelto a pronunciar en el discurso del Estado de la Unión, que ha sido el más largo de la historia. Trump ha hecho su balance de un año marcado por la guerra comercial, los ataques y amenazas al orden internacional, la persecución a los migrantes y, en definitiva, a todo aquel que se atreva a llevarle la contraria.
The Biden administration and its allies in Congress gave us the worst.
Un discurso cargado de ataques a los demócratas, más orientado a la política nacional, pensando en unas elecciones de medio mandato que no tiene aseguradas. Trump ha presumido de bajar la inflación, de reducir el tráfico de drogas y de mejorar la seguridad de su país.
Y por eso dice él, dice Donald Trump, que Estados Unidos está de vuelta, más grande, más rica y más fuerte que nunca.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Zero illegal aliens have been admitted to the United States.
Ninguna persona migrante ha entrado de forma irregular en este año, decía el presidente de los Estados Unidos, que en cambio no ha hecho ninguna mención a su policía migratoria, el ICE, criticado por buena parte de la sociedad por su violencia. El mandatario ha vuelto a señalar a los migrantes, a las personas migrantes, a esos que ha dicho él, crean problemas como el encarecimiento de la sanidad, de los impuestos, de los alquileres, y de hecho ha asegurado que ellos son directamente el problema. Y además se ha referido así a Nicolás Maduro, dictador ilegal, se ha jactado de sentarle ante la justicia y ha asegurado que él ha acabado con varias guerras, no así la de Ucrania, cuya paz prometió, por cierto, que alcanzaría en cuestión de días.
Precisamente en Ucrania las últimas horas han sido de homenaje a los caídos por la guerra, unos actos al que acudieron Ursula von der Leyen y Antonio Costa y en los que el gran ausente fue precisamente Estados Unidos. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, la foto lo dice todo. Nadie es capaz de identificar la representación de la Casa Blanca en esos actos de homenaje y recuerdo por estos 4 años de guerra que quedó reducida a un funcionario de la embajada. Muy lejos queda la imagen del entonces inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, aquí en Kiev, cuando vino el primer aniversario de la guerra, eso sí, previo aviso a los rusos. Trump insistía anoche en que con él no se habría iniciado esta guerra, en la que asegura que mueren 25.000 soldados cada día, y en la que esta madrugada un nuevo ataque de Moscú ha matado a 4 personas y otras 2 están heridas en Zaporilla, que solo en las últimas horas ha recibido más de 600 proyectiles lanzados por los rusos en 32 asentamientos. Estados Unidos se ciñe ahora a prestar ayuda a inteligencia militar, pero Zelensky quiere más.
Y yo mucho quiero одного дня прийти сюди.
Intenta traer de nuevo a su redil a Trump, pidiéndole que venga directamente a Ucrania a comprobar la crudeza de una guerra en la que solo le queda a Europa como salvavidas a pesar de las zancadillas de Orbán. Hoy, ya sin mandatarios internacionales, Kiev vuelve a amanecer a esta hora con otra nevada, con su rutina de enormes atascos y el sonido de los generadores porque 400.000 personas siguen sin luz y calefacción.
Nico, seguimos a las 8.
Hasta luego.
En nuestro país la política sigue pendiente de las negociaciones entre PP y Vox para desbloquear los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón.
Génova normaliza las relaciones con la ultraderecha hasta el punto de detallar su estrategia en un documento, unas pautas generales para sus líderes territoriales que ha molestado a Vox.
El PP pone un marco como si estuviera pactando con salvajes a los que quiere domar, dijo Abascal.
No comprendo muy bien ese documento. Por otra parte, me parece que incluso es un poco un insulto a sus propios dirigentes autonómicos. Es una falta de confianza. Yo entiendo que el señor Azcón y la señora Guardiola no van a pactar nada en contra de la legalidad.
Y Núñez Feijóo trataba anoche de calmar así ese enfado de Abascal.
Aquí hay un error. Si ese documento no es para Vox, ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox.
Así empezamos el miércoles, hoy es 25 de febrero.
Las 7 de hoy por hoy.
En ese documento marco del PP se recogen varias de las prioridades que ha marcado Vox, pero se habla también de la violencia machista, que es un concepto que ya saben que la ultraderecha niega. Hace unos días se encadenaron en este país varios crímenes de hombres que mataron a sus parejas o exparejas y en una semana fueron asesinadas 4 mujeres y 2 niños. Anoche en Hora 25 escuchamos el testimonio de Lucía, víctima de un caso de malos tratos, que nos resume Mariola Lourido.
En 2024, Lucía rompió con su novio. Un mes después, él intentó estrangularla y matarla a martillazos en la cabeza.
Brechas como tales, 9. Una de las más graves, pues una reconstrucción de cráneo con que me tuvieron que poner una placa de titanio.
Se salvó como pudo y gracias también al auxilio de los vecinos que llamaron a la policía. Lucía no oye bien, no puede hablar bien, dolores de cabeza, ansiedad, no puede trabajar y tiene miedo a salir de casa.
Me da miedo ir a los sitios sola, tengo pánico. no me fío. Si una persona que me quería me ha hecho esto, que no me puede hacer una persona completamente desconocida.
El tipo cumplirá en septiembre 2 años de prisión preventiva sin fecha todavía para el juicio. Lucía se siente sola y sin ayudas.
He tenido que pedir un préstamo para poder costearme abogada, peritajes, todo. Estoy completamente sola.
Y deja este mensaje para las que están en el infierno de la violencia.
Que hablen con su círculo cercano, quien sea, o hermano, amigo, pero que salgan de ahí.
Antes de la brutal agresión, Lucía sufrió también maltrato psicológico y violencia sexual por parte de su expareja.
Más allá de las negociaciones con la extrema derecha, Feijóo también habló del futuro inmediato de Carlos Mazón, que sigue siendo diputado de su partido en las Corts Valencianas. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La jueza de Catarroja ha dado el primer paso para que el Tribunal Superior de Justicia impute al expresidente por la gestión de la Dana, en la que murieron 230 personas. Feijóo pide calma.
Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo.
En su escrito al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, Nuria Ruiz Tobarra señala textualmente la presunta grosera negligencia de Mazón durante la tragedia, negligencia que pasó por su ausencia durante más de 5 horas en las que estuvo comiendo en el Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.
La juez apunta también a la eventual participación de Mazón en el contenido de la alerta tardía que se envió esa tarde. De hecho, asegura que hay indicios como los mensajes de su jefe de gabinete con Salomé Pradas, que le escribió: Salo, de confinar, nada, una orden, no una recomendación, según la jueza.
Y todo esto lo conocimos precisamente ayer, mientras en las Corts se celebraba una nueva sesión de la comisión que investiga la Dana. Allí comparecieron las asociaciones de víctimas, que por cierto, protestaron por la citación por parte del PP y Vox de organizaciones negacionistas. Los familiares de los fallecidos reprocharon la tardanza en citarles y exigieron que Mazón entregue el acta de diputado.
Verdad, justicia y reparación. Esas son las tres palabras que hace 15 meses y 26 días, 69 semanas nos mantienen en pie. Arrastramos el duelo terrible de haber perdido a los nuestros por la ineptitud y negligencia de los suyos, de saber que sus muertes eran absolutamente evitables. Solo tenían que hacer su trabajo y al menos mandar la alerta antes, a tiempo y con un contenido acorde al riesgo. Nada más.
Otro de los cargos populares que ha contado con el respaldo de su partido es el alcalde de Móstoles, denunciado por acoso sexual y laboral contra una exconcejal, unos hechos por los que la oposición ha exigido su dimisión, aunque él se niega.
De hecho, también lo pidieron quienes eran sus socios hasta hace poco, que son Vox. Sin embargo, Manuel Bautista se defendió ayer en un pleno extraordinario, asegurando que eso nunca ocurrió, que se trata de una cortina de humo de Moncloa.
Radio Madrid, Javier Carrera.
Para el alcalde de Móstoles, la denuncia por acoso que ha presentado su exconcejala y todo lo sucedido a su alrededor es fruto de una estrategia del gobierno, un argumento similar al que suele usar la presidenta Ayuso, pero Manuel Bautista va más allá comparándose con las víctimas del nazismo.
Señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira. Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar.
El edil acudía al pleno sin el acompañamiento de los principales dirigentes del PP. No estaban ni Alfonso Serrano ni Ana Millán, que no tuvieron que escuchar cómo toda la oposición, incluida Vox, pedía lo mismo.
Que presentase su dimisión.
Por el bien de esta institución, dimita.
Por eso le pedimos que dimita.
Con la valentía de dimitir.
Pero el alcalde insiste en su inocencia, dice proteger a las instituciones y no se va.
Y no, no voy a dimitir. No voy a dimitir. Voy a defender mi honor, mi presunción de inocencia.
Bautista, que asegura no haber recibido aún la querella y amenaza con emprender él acciones legales por difamación.
Precisamente, el gobierno de Díaz Ayuso ha sufrido un nuevo varapalo, esta vez de los tribunales, porque el Constitucional ha tumbado el recurso que presentaron contra la ley de vivienda. La sentencia sostiene que la norma no invade competencias autonómicas, como aseguraba la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Campos.
El gobierno de Ayuso reclamaba la inconstitucionalidad de la ley de vivienda estatal por entender que invadía competencias autonómicas y municipales. El Constitucional, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, recalca la constitucionalidad del articulado que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que el legislador estatal goza de competencias para establecer la vivienda como un derecho con el objetivo de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. La sentencia, que cuenta con los votos particulares de los 5 magistrados de talante conservador, supone el tercer revés del Tribunal de Garantías al gobierno de Ayuso en poco más de un mes.
El Consejo de Administración del Grupo Prisa, editor de la cadena SER, ha rechazado por unanimidad su propuesta, la propuesta del empresario Blas Herrero para reforzar el capital del grupo.
Los consejeros de Prisa creen que la iniciativa no tenía consistencia ni rigor técnico. El grupo reitera ante la CNMV que sus objetivos siguen centrándose en la reducción de deuda y en reforzar las actuales líneas de negocio, como el digital, que cerró 2025 con un importante aumento.
Es una información de Jordi Fábrega.
Rechazo unánime a esta propuesta de Blas Herrero, que es accionista minoritario de Prisa con un 0,4% de las acciones y que planteaba una ampliación de capital de 300 millones de euros para reducir deuda y reestructurar el grupo. El Consejo de Administración de Prisa rechaza esta propuesta por su inconsistencia, su falta de rigor técnico y su inconcreción. Prisa dice en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que sigue focalizada en reducir la deuda, en reforzar la posición de liquidez del grupo y en reforzar también las actuales líneas de negocio, tras cerrar 2025 con un fuerte impulso a sus negocios digitales, con un crecimiento del 12% en el número de suscriptores de El País, un 19% de aumento en las suscripciones a Santillana, unos ingresos que superan los 900 millones de euros y un resultado neto de menos 27 millones de euros.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Hoy vamos en busca de noticias hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, buen día.
Buen día, Ángels.
Y hasta Extremadura con José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Richie, porque hoy va mucho de animales, esto ya lo verán los oyentes. En Galicia no se recuerda una época con tan poco marisco, Richie, desde el Prestige.
Es otra de las consecuencias, Ángels, de la virulenta cadena de borrascas que nos ha afectado en las últimas semanas. En lo que va de año, apenas se ha podido salir a mariscar 8 días. La dureza de los temporales ha provocado además una altísima mortandad del marisco. No hay escasean las lonjas y la situación es muy similar a la provocada por la marea negra del Prestige y a las borrascas que golpearon Galicia hace 25 años, en 2001. Como entonces, ahora también se han decretado ERTEs y las mariscadoras hablan de una catástrofe terrible.
Eu recordo unha riada así, que estuvera pechada a lonxa e que tuveran que facer un ERTE na lonxa, que é o caso que está pasando agora mesmo, que tamén está ocurrindo, e tuvéramos que facer un ERTE, e foi no ano 2001. Estou che falando de hai 25 anos. A imaxe da semana pasada era desoladora, o sea, hai un cheiro na baixa mar en Carril a podrido que é terrible. O sea, é unha catástrofe terrible.
Piden ayudas al gobierno gallego, que de momento se limita a monitorizar la situación en los bancos marisqueros y a tomar muestras, mientras el sector habla ya de un invierno catastrófico.
Sin mariscos en Galicia y sin cigüeñas en la parte antigua de Cáceres.
Si hay un animal con el que se puede identificar a Extremadura es con la cigüeña blanca, un ave sobre el que alerta la organización SEO BirdLife, ya que asegura que sus nidos han desaparecido del casco histórico de Cáceres. Hace 2 décadas había un total de 47 nidos dentro de la ciudad monumental y 130 en total en la ciudad. En 2019, fecha del penúltimo censo, los datos ya arrojaban que cada vez había menos de estos tipos de animales. Entre las causas se encuentra el cierre de vertederos a cielo abierto, la realización de obras, el crecimiento urbano o los cambios en el hábitat, donde ponen el foco en la cantidad de eventos que se organizan en el casco histórico, donde no se respetan los decibelios. En la región se han perdido en los últimos años más de 2.500 nidos. Según los datos del último censo, en Extremadura hay 8.578 parejas de cigüeñas. Es la segunda región con la mayor población de España después de Castilla y León.
Pues parece que el que sí que goza de buena salud es el tiburón más famoso de A Coruña, que cumple 30 años.
Se llama Gastón y A Coruña celebra su 20º aniversario como mascota de la ciudad, aunque A Coruña llegó cuando tenía 10 años. Es un Carcharias taurus, lo que llamamos en España tiburón toro. Su aspecto es robusto, su dentadura prominente y siempre visible, lo que impresiona al público, al visitante del acuario. Gastón tiene ya una edad, Ángels, y le buscan novia, le buscan pareja, para que pueda tener descendencia. Durante años tuvo una. Se llamaba Hermosa, pero lo suyo no funcionó. No hubo química.
Vaya.
Así que ahora le buscan una nueva pareja para tratar de garantizar su descendencia.
Pues a ver si le gusta la nueva pareja que encuentre. Y el reto de recorrer, José Emiliano, toda Extremadura a pie, que son unos 2.300 kilómetros.
Si hablamos de animales, pues un animal de andar. El extremeño Manuel Calderón comienza el próximo domingo el reto Vuelta a Extremadura caminando. Este vecino de Villanueva de la Serena se propone completar ese recorrido 2.300 kilómetros a pie. El inicio va a comenzar en el Puente Romano de Mérida y a partir de ahí un total de 100 etapas hasta el 11 de junio, donde quiere pasar por 176 localidades, la media que quiere hacer diariamente 23 kilómetros.
Involucrarme en las actividades del pueblo donde llegue. También está el regalo itinerante, que es un regalo que cada ayuntamiento me dará el día que de llegada y que yo portaré en mi mochila y dejaré en el siguiente. Es para tratar de hacer como un hilo simbólico de unión entre todos los pueblos del camino.
Además, su recorrido señala quiere visibilizar a diversas asociaciones como la que lucha contra el cáncer o enfermedades raras. Pues así que si tenéis un ratito para andar, ya sabéis...
A caminar.
100 etapas.
José Emiliano Ricci, gracias.
Adiós.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una obra de teatro.
Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán, es la frase que el tío de Anne Picaza, actriz y dramaturga, repitió desde que enfermó y hasta que murió.
Mi tío no estaría nada contento con esta decisión porque justamente no dice no quiero nada y bueno, la dramática ha conseguido llevar esta frase suya a todo el estado, ¿no? En contra de su voluntad, seguramente.
Tras su éxito en Euskadi, la dramática errante, formada por Anne y por María Goirizelaya, ha llegado con esta obra a la Abadía dentro de una gira nacional. ¿De qué va? Del buen morir.
Para nosotros también habla mucho de cómo queremos vivir, de cómo vivimos nuestra vida teniendo presente nuestra finitud.
De las ausencias habla del cómo nos acompañamos, que cuando la enfermedad aterriza en una familia, todo se simplifica.
Es una obra que habla de un tema al que habitualmente nos cuesta mucho enfrentarnos, desde un lugar yo creo que muy vitalista, muy lleno de humor y con una profunda reflexión compartida.
De la enfermedad y de la muerte, poniendo el foco en los tan necesarios cuidados paliativos cuando no tenemos en España una ley integral en este sentido.
Hay un acto de generosidad profunda en todas esas personas que acompañan en esos momentos del final de la vida.
Hemos llorado mucho, pero al borde de las lágrimas las dos creadoras nos arrojan a un abismo de locura, risas y fantasía. Es muy divertida y además muy original porque la dramaturgia es también audiovisual. Estuvieron 13 días rodando en el Camino de Santiago y lo vemos sobre el escenario, en vídeo y en vivo. Nos ha encantado esta celebración al final de la vida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.